color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Cualquier dirección a la que nos movamos puede obtenerse a partir de una combinación de desplazamientos en esas tres dimensiones. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
¡Oh, my God!
Estamos una semana más, un programa más para disfrutar con todos vosotros de esta hora de radio, aquí en Radio Color, en la 106.2 de la radio de la frecuencia modulada, y también en www.radiocolor.es, en nuestra página web www.hiperespaciork.com, en la cuenta de Facebook a través de Hiperespacio RK, y también en la cuenta de Twitter @hiperespaciork. Estamos Santiago y yo, que soy Juanpe, y como invitado de lujo esta semana tenemos a Enrique, que nos hablará en la sección de Trotonda del Zarajo, y luego discutiremos con él en una banda de listos sobre temas de aviación que ya sabemos que desgraciadamente esta semana está actualizada y que desde aquí de esta de actualidad y que desde aquí de Hiperespacio nos queremos sumar a las condolencias de los familiares de todos los fallecidos. Y que bueno, no vamos a hablar directamente del este para no crear más chicha, pero sí que daremos unos toques de sobre aviación, que es de lo que el experto hemos traído hoy. Así que una vez dicho todo esto, estamos aquí para pasar una hora muy divertida y con todos vosotros, y vamos a empezar con las novedades musicales de la semana. Esta semana vamos a empezar con Trigger, el octavo álbum de estudio de solitario de Mark Knopfler, el antiguo componente de Dire Straits. Es un álbum de 11 canciones que llega a 15 con la versión deluxe, que también hay una caja que está muy completa en la que vais a encontrar álbumes de vinilo, el CD, un DVD con una entrevista y un pequeño corto de un componente del nuevo grupo, de los que acompañan a Mark Knopfler, y muchas más curiosidades. El disco está lleno de tonos cálidos, tanto de la guitarra como la voz, y que le da ese toque especial inconfundible de Mark Knopfler. El primer single es esto que estamos escuchando ya, que se llama Beryl. Y ahora vamos a escuchar el último disco de Van Morrison, que se llama Duets Reworking to the Catalog, que está basado, como el propio disco dice, en duetos. Son 16 canciones en las que vamos a escuchar temas clásicos y de toda la vida de Van Morrison, tocada con sus amigos. Y en este caso, lo que presentan como single de entrada para el disco es este Real Real Gone con Michael Bublé. Morrison con Michael Bublé, un disco bastante recomendable. Y ahora vamos con otro trabajo que ha salido también a la venta esta semana, que se llama Trashfall. Es un EP con 4 canciones de Incubus. Este EP lo sacan como adelanto del que será su próximo trabajo, y lo que vamos a escuchar ahora mismo es Absolution Calling. Absolution Calling, y viene lo que hemos comentado en el EP de Trashfall, que eso es el adelanto de que será su próximo trabajo. Y ahora vamos a ir con, por último, dentro de las novedades de musicales de la semana, os traemos el último disco de Ilegales. Se llama La Vida es Fuego. Es su 10º álbum del grupo, y que no publicaba nada desde el 2003. O sea, que ya ha pasado unos años para que hayan tenido oportunidad de crear temas. Contiene 11 canciones y están pegadas a la realidad que nos rodea. Como primer single nos van a presentar Voy al Bar, que podríamos adoptar como himno de hiperespacio en cualquier momento. Yo ahí lo dejo.
Voy al bar, me voy a suicidar. bebiendo mil licores de triste calidad. En el bar bebo hasta reventar el alcohol más barato que se puede comprar. Voy al bar, no voy a vomitar, tan preciado veneno no se puede tirar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. La sublime belleza y el consumo brutal. En el bar se bebe la venganza, la pena y la alegría que agita el personal. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. Si aún respiras, también tendrás tu bar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar.
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Aquí empieza Cosas que hay que tener en Cuenca. Esta semana tenemos poco que proponeros para planes aquí en Cuenca, ya que la Semana Santa lo invade todo. También es verdad que como no podía ser de otra manera, una cosa que nos piden, y es que os recordemos que las entradas para ver La Fuga en directo en la Sala Babilón se han agotado las del día 11 de abril, que eso será después de Semana Santa, pero que están a la venta las del día 12 de abril. Así que todos los que queréis asistir, tenéis las entradas a través de los cauces habituales de la Sala de Babilón, y el precio son de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Daros prisa a los que queráis ver a La Fuga, porque están volando y seguramente no queden en taquilla. Avisados estáis y es todo lo que hay. También recordaros que para los que os guste la música sacra en general, este fin de semana empieza la 54 edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que empieza este sábado día 28 en Villanueva de Naja. Ya han vendido todas las entradas, y que terminará el 2 de abril con varios conciertos y una charla con invitados de lujo. Para los que queráis más información, pasaros por la página oficial de la Semana Santa, o sea, de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que es smrcuenca.es. Repito, smrcuenca.es. Y por último, dentro de cosas que hay que tener en Cuenca, os comento que hay una exposición muy interesante en el Carpe Diem de un tal Juan Pedro Huerta sobre Semana Santa, que por lo menos merece la pena pasarse a verla. Son obras con tinta china, grafito pastel, y están hechas sobre papel. Os recuerdo en el Carpe Diem, todos los días, desde las 4 de la tarde, en la exposición de Semana Santa de un servidor, de Juan Pedro Huerta.
Yo aquí quiero meterme para decir que, bueno, felicidades, Juan Pedro, por tu exposición.
Gracias.
La segundo, animar al público que vaya, que vea y que compre. Y en tercer lugar, felicitar a nuestro compañero Sebastián Martín por su gran éxito ayer en su exposición del vídeo de Semana Santa.
Lo iba a comentar ahora, que ayer se presentó el vídeo de Voces de Cuenca con la revista Gólgota, en el que aparece, regalan un DVD que está dedicado a la música de la Semana Santa de Cuenca, que está realizado por Sebastián Martín, que es nuestro técnico, compañero y amigo, y que lo queremos mucho y que desde aquí le queremos mandar, como ha dicho Santiago, muchas felicitaciones y que es un magnífico trabajo.
Y muchos abrazos.
Así que esto es lo que hay, porque como os comentaba, la Semana Santa lo invade todo y casi todos son actos de Semana Santa. El auditorio casi todo está completo para la Semana Santa, o sea, para la Semana de Música Religiosa. En fin, que de cuando acabe la Semana Santa, que nos volveremos a encontrar con vosotros, esperemos tener una agenda un poco más completa. Aquí comienza Trotonda del Zarajo con Santiago.
Buenas noches, caballeros, señoritas, señoritos, queridos, queridas, compañeros, gente de este universo. Bienvenidos a esta sección. Hoy, como os prometí en el último episodio de esta sección, os iba a traer un poema relacionado con la energía nuclear y también con el tema actual, los altos vuelos. Este poema es de Rafael Alberti, de La Máquina del Tiempo. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Bueno, este poema tan conocido y cantado por Serrat y otros autores que ya conoceríais representa un poco la desorientación de la paloma después de haber recibido una radiación nuclear detrás de una guerra o una catástrofe. La paloma no sabía dónde iba, aunque el poema se hizo antes de las bombas de la Segunda Guerra Mundial, tan famosas, que destrozaron dos ciudades de Japón. Pero ya se conocía la radiación nuclear. Y si estos no fueron sus efectos, pues que me diga Alberti que se metió la paloma, porque yo también quiero probarlo. Y ahora leeré otro poema desde mi máximo respeto, porque es un tema delicado ya que los acontecimientos son recientes, pero espero no herir a nadie y lo hago con toda mi buena voluntad. Ando por el cielo entre las nubes, aquí dentro no puedo pensar. El pasado es una imagen tuya y siempre es tan incierto el porvenir. Tengo plan mil y proyectos que cumplir. ¿Y si este avión se cae? Tengo amores mil, una casa y un jardín. Quiero llegar a Madrid. Leo un poco y trato de dormirme, pero no puedo concentrarme. ¿No será este un viaje hacia la muerte? No tengo otra cosa en que pensar. Tengo planes mil y proyectos que cumplir. ¿Y si este avión se cae? Tengo amores mil, jardín. Quiero llegar a Madrid. Ando por el cielo entre las nubes. Aquí dentro no puedo pensar. Llevo tantas horas encerrada. ¿Por qué será tan grande el mundo hoy? Tengo planes mil y proyectos que cumplir. ¿Y si este avión se cae? Tengo amores mil, una casa y un jardín. Quiero llegar a Madrid. Y ahora vamos a desconectar un minuto en recuerdo a las víctimas y con todos nuestros respetos. Y ya volviendo al programa, porque tenemos que continuar, esto no se acaba, esto se sigue. Para este día, como habíamos planificado, hablar de aviones, de aeropuertos, de todo, y sacar de nuestra incultura de la aviación. Hemos traído aquí un experto que nos va a deleitar con sus conocimientos. Bienvenido, don Enrique.
Muchas gracias, Santiago.
¿Qué nos puedes, con qué nos puedes iluminar? Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, aunque esta cita estaba ya programada semanas antes, la actualidad manda. Así que pues hay que mandar un respeto para todas las familias de las víctimas. Y yo creo que por respeto a la investigación que sigue abierta, no vamos a hablar sobre el tema. Ya se ha hecho todo en el telediario. Así que por respeto y por prudencia, pues
por eso te hemos traído, porque sí, sí, eres sí. Prudente y experto.
No, lo que queríamos es que es verdad, lo que comentaba Santiago, bueno, lo que comentaba ahora mismo Enrique, este tema ya lo teníamos pensado en la semana pasada, pero tampoco sabíamos que el desgraciado accidente este pues iba a ocurrir. Así que lo que vamos a intentar es hablar de aviación, pero no centrarnos para nada en lo que es el accidente, porque como ha dicho bien Enrique, pues ya todos los medios se han encargado de ponernos al día y de saber lo que pasa, lo que no y lo que ocurre. Así que para empezar, nos gustaría que nos contases qué te hizo decidirte a hacerte piloto, David.
Bueno, pues yo, como muchos niños desde pequeño, siempre quería ser astronauta. Entonces, pues claro, siempre viendo la aviación, los aviones. Al final, pues nos quedamos de pilotos, que es una profesión muy vocacional. El que es piloto porque le gusta de verdad, no es como cualquier otra profesión que la puedes estudiar y sacar adelante.
Sí, pero que es curioso porque no, o sea, eres el único de la familia en el que te dedicas a la profesión.
Sí,
la
sí,
profesión.
Además, desde pequeño, me acuerdo que mi padre me decía, tú quieres ser piloto porque has visto Top Gun. No, pues no.
Peliculón.
Efectivamente.
A que te podías haber hecho motorista también.
Al final, sí, o novio de Kelly McGillis, que era la actriz de Top Gun. Pero bueno, que estoy aquí invadiendo el espacio de Santiago, perdonad, pero es que me he venido a arriba.
No pasa nada, sí, estamos en el hiperespacio.
Sí, pues nada, pues yo os cuento, ¿no? Yo soy piloto de transporte en línea aérea, llevo ya volando en una gran compañía española, unos casi 20 años. Entonces me he recorrido toda Europa, toda América. Ahora estoy haciendo vuelos transoceánicos, volando un Airbus 340, que es el avión más largo del mundo de pasajeros. Y bueno, pues aquí me tenéis para todas las preguntas que queráis que os responda.
Pues de momento, ¿qué características tiene este avión?
Bueno, pues el avión es un avión de largo alcance. Llevamos casi 350 pasajeros y volamos a sitios muy lejanos, como por ejemplo Chile, Perú, en vuelos de 13-14 horas.
La capacidad de combustible tiene que ser acojonante.
Pues mira, para que tengas una idea, para ir a, por ejemplo, a Chile, cargamos unos 130.000 kilos de combustible. El combustible en aviación se mide en kilos, curiosamente, no se mide en litros.
Y eso es el cómputo, y luego eso se suma al cómputo general de lo que va a pesar el avión.
Hombre, claro, por supuesto.
O sea, me refiero. ¿Se nota igual que un coche, por ejemplo, Fórmula 1, que cuando se acaba el combustible va más deprisa? ¿O?
Es muy importante saber el peso máximo que tienes al despegue, porque dependiendo de las condiciones meteorológicas del aeropuerto, temperatura, densidad del aire, es decir, la presión que tienes, longitud de pista y tu peso, con esas variables vas a poder sacar más o menos carga de pago, es decir, pasajeros y maletas.
Ah, bueno, claro. Y hablando de maletas, yo entendí que, por ejemplo, uno de los grandes ingresos de los viajes de pasajeros no son los pasajeros, sino lo que transporta el avión.
La carga es una parte muy importante digamos, del beneficio que tienen las compañías aéreas. En las bodegas del avión va tanto carga como maletas. Uh-huh. Entonces se vende espacio para carga. De hecho, por ejemplo, de Chile traemos bastante marisco.
Ajá, qué bueno.
Traemos las bodegas llenas de marisco, que luego no sé si lo venderán aquí como marisco de Galicia o no.
Y entonces, esa carga...
Perdón, los marroquíes saben mucho de eso, sí, de lo que es vender marisco de Galicia.
Pues, por ejemplo, de Casablanca traemos muchas flores, flores frescas.
Ah, flores. O sea, pensaba yo que casi todo eso vendría de Holanda o algo
pues
así.
Pues no, viene de Marruecos.
Y entonces la carga esta comercial es lo que hace que le pongan un limitado peso a los pasajeros con sus maletas, ¿no?
Bueno, en principio la prioridad se da al pasaje y al combustible. Si yo necesito un combustible, por ejemplo, X, 120.000 kilos para ir a Chile, uh-huh, y por lo que sea necesito algo más para evitar una tormenta o alguna cosa, uh-huh, lo que hacemos es, lo primero es bajar del avión carga. Uh-huh. Bajamos, si queremos 1.000 kilos más de combustible, bajamos un palé de 1.000 kilos de carga. Uh-huh. Cambiamos esa carga por combustible. Se da siempre prioridad al combustible y al pasaje.
Pero, por ejemplo, la maleta tiene un máximo de carga por compra de billete. Esto es relativo a que el avión necesita...
Claro, eso es un tema, digamos, comercial, a la hora de facturar y del dinero que cuesta el billete. Pero para mí, el tema operativo no tiene nada que ver. O sea,
claro.
La maleta tiene siempre un peso fijo.
Lo digo más por Ryanair, que como deja solo que lleves el tanga, porque ni siquiera las bragas.
No es lo mismo.
Ocupan mucho las bragas.
De hecho, mira.
Pesa mucho. No puede,
donde las compañías de bajo coste sacan más beneficio es precisamente en esos detalles que tú no has mirado al sacar el billete. Claro. Sacas tu billete y cuando vas a facturar dices, no, tu maleta pesa más de 25 kilos. Pues te cobramos 60 euros. Y es una maleta más, pues otros 60 euros.
A mí me hicieron eso y tuve que sacar todas las cazadoras de mi maleta, ponerme como el muñeco de Michelin y entrar al avión así.
En mis viajes lo he visto eso muchas veces. Gente en el aeropuerto.
El que estaba al lado de tu asiento estaría súper contento,
sí,
¿no?
Y sobre todo cuando llegué en pleno verano a Barcelona y me metí porque tuve que tirar la maleta, llevaba dos maletas, tuve que dejar una.
He visto a gente pasar con tres cazadoras puestas al avión, en los aviones. Para sacarlas de la maleta y que no pesa la maleta, ¿no?
Pues ese era yo. Y llegué a Barcelona en pleno verano. Y cuando me metí al AVE Barcelona-Alicante, imagínate los sudores. Bueno, yo creo que perdí 5 kilos allí. Con todas las cazadoras. Venía de Alemania, madre mía.
Oye, y otra pregunta que tengo. ¿Cuál es el proceso a seguir si yo, por ejemplo, quisiera ser piloto? Porque para ser piloto comercial no hay límite de edad, ¿o sí hay límite de edad?
No hay ningún límite de edad, como para ninguna carrera. Ahora mismo, el título de piloto de transporte de línea aérea es un título de grado. Uh-huh. No sigue los cursos normales, como una carrera normal de años, de decir 3 años, sino que es todo continuo. Uh-huh. Y entonces pasas una serie de pases. Pasas primero por piloto privado, piloto comercial, luego habilitaciones de vuelo instrumental y multimotores, hasta que llegas ya al piloto de transporte de línea aérea. Que es la última fase.
¿Instrumental en multimotores? ¿Qué?
Vuelo instrumental es para poder volar sin ver fuera. Para
sí, como si hubiera niebla,
noche,
¿no?
Entre nubes, etc.
¿Y el único rango de piloto es capitán? ¿O?
No, mira, aquí hay, sí, por lo que he visto en los telediarios estos días, hay mucha confusión con respecto a lo de comandante, copiloto y tal. Pilotos son todos, los dos que van en la cabina son pilotos. Tienen su título de piloto y los dos están habilitados para pilotar. Uh-huh. Y cada vuelo lo hace uno, nos vamos turnando. Uno va para allá como piloto y el otro vuelve para acá como piloto. La diferencia es que de los dos, uno es el comandante, que es el jefe del avión, el piloto al mando, el que toma la última decisión siempre, uh-huh, y el otro es el copiloto. Uh-huh. Hace labores de piloto cuando le toca pilotar en su vuelo y labores de apoyo cuando pilota el comandante.
Pero no tiene que ver nada con una tradición militar.
No, no tiene
que
ver nada
a la Guardia Civil.
El cargo de comandante no tiene que ver nada con el cargo de comandante militar. Uh-huh. No es un grado militar.
Ya, pero ese grado se puso, supongo que sería para llevar como una especie de, claro, de escalón, de hecho, dentro de lo que.
Sí, el digamos que la potestad de comandante tiene atribuciones legales importantes. Entonces, te la da la compañía aérea. Uh-huh. Pero digamos que también el Estado. El Estado español es el que te da el título de comandante de tu compañía, de tu avión. Y en ese momento tú tienes pues bastante poder.
Pero que, como comentas, no tiene nada que ver con un rollo de régimen
no
militar.
No tiene absolutamente nada que ver con nada militar. Todo esto es civil. Uh-huh. De hecho, el copiloto, que aquí conocemos como copiloto, se conoce como primer oficial en el resto del mundo. En España se dice copiloto y es el único sitio.
No, pues está muy bien que comentes esa, porque además esta semana, pues con el desgraciado de este accidente, se ha comentado eso de que en muchos sitios, como has comentado tú, que no era lo mismo el piloto que el copiloto. Está bien que digas que sí, que efectivamente son lo mismo, pero claro, uno es el que ostenta el cargo realmente de que tenga que tomar la última decisión.
El comandante tiene la última decisión y es el responsable del pasaje que lleva a bordo y de la carga y de su propio avión. Pero los dos son pilotos y hace un vuelo cada uno.
Y luego, antiguamente iban tres en cabina, ¿no?
Sí, esa era la figura del mecánico de vuelo. En los aviones antiguos, todos los sistemas hidráulicos, neumáticos, combustible, todo lo manejaba un mecánico de vuelo que iba sentado detrás de los pilotos. Ahora, con los aviones modernos y los automatismos, todo ese trabajo ha recaído en el copiloto. El copiloto era el que vigila todos los sistemas que hacía antes el mecánico, aparte de hacer su propio vuelo. Esto se ha conseguido gracias a la tecnología, si no sería inviable poder hacer todo este trabajo.
Claro.
Pero la tecnología de los ordenadores pues reduce mucho la carga de trabajo, lo que nos posibilita pues irnos con un avión, solo dos pilotos, a vuelos largos.
Oye, y otra pregunta que, como has comentado antes, lo de la capacidad de los depósitos del avión, supongo que no hará mucho. El poder cargar tanto, o desde que empezó la aviación comercial ya se podían hacer viajes transoceánicos sin tener que repostar.
No. Antes los aviones no tenían ese alcance, ni mucho menos. Antes, los primeros vuelos que hizo, por ejemplo, la compañía Iberia, que fue la pionera en vuelos transoceánicos, uh-huh, a Buenos Aires, a Cuba, eran vuelos que hacían varias escalas. Iban, por ejemplo, a Canarias, y desde Canarias daban otro salto y hasta llegar a su destino final. Buenos Aires, por ejemplo, que era un destino de unas 12 o 12 horas y media, uh-huh, que ahora lo hacemos de un tirón, antiguamente a lo mejor se hacía en tres saltos. Ibas a Canarias, de Canarias a San Salvador en Brasil, y de Brasil a Buenos Aires, y la vuelta igual. Es decir, un viaje a Buenos Aires antes eran a lo mejor 2 días, ahora lo hacemos en 12 horas.
¿Y has tenido la oportunidad de poder ver o probar el Airbus 380?
No, mira, realmente la cabina que yo vuelo, el Airbus 340, es, ajá, idéntica, exactamente igual al 380. Toda la familia...
Que lo único que cambia es la capacidad.
Cambia solo la capacidad, que tiene dos pisos, es un avión mucho más grande, aunque es más corto que el mío.
Sí, sí, eso es lo que te iba a preguntar, que si es de las mismas dimensiones que el que tú vuelas o...
Es un poquito más pequeño de tamaño, pero mucho más grande de capacidad porque tiene dos pisos.
Sí, es como un autobús inglés, ¿no?
Eso es. Entonces, el tema es que las cabinas las hacen prácticamente iguales para que el curso de conversión para pasarte de volar...
Sí, que no tengas que volver a meterte a un simulador distinto.
En una semana o 10 días lo tienes hecho. Yo ahora voy a hacer el curso del Airbus 330, que es un avión moderno que está llegando a mi empresa ahora, y me va a suponer 6 días de simuladores, porque es prácticamente igual.
¿Y ese simulador está aquí en España o te tienes que desplazar?
Está aquí en España, está en Madrid.
Pero no todos están aquí, ¿verdad?
Bueno, aquí ahora mismo en Madrid puedes encontrar todo tipo de simuladores para todos los aviones que se vuelan en España.
Pero que eso antiguamente no era así, ¿no?
Antiguamente no. De hecho, tengo compañeros que han hecho viajes muy lejanos como Río de Janeiro o Roma, porque los simuladores estaban allí. Yo mismo, cuando ingresé en mi compañía, hice el curso en Lisboa. Estuve 20 días viviendo en Lisboa haciendo el curso.
Claro.
Pero no porque no hubiera simuladores, sino porque había tal demanda de pilotos que no daban abasto a sacar.
Y una cosa, ¿eso te lo financia la propia aerolínea o te lo tienes que pagar tú?
El curso del avión, ajá, la habilitación tipo que se llama, que es cuando tú ya vas a volar tu avión en concreto, lo haces ya cuando ya estás trabajando en tu compañía aérea. Tú ya eres piloto, pero tienes que especializarte en el tipo de avión en concreto. Y eso, antiguamente la compañía es la que lo asumía. Hoy en día, las compañías de bajo coste, por desgracia, sí que hacen muchas veces en sus convocatorias, te piden que ya lleves la habilitación. Entonces es verdad que hay chavales que ahora empiezan
que se tienen que pagar.
Aparte de acabar la carrera, tienen que luego pagar un curso de habilitación de ese avión sin saber siquiera si lo van a
y, poder. Y escucha una cosa, claro, supongo que estos chavales que se tienen que pagar la hora de simulador, no sé cómo será esto, si es por horas o por minutos.
Bueno, va, digamos que es un curso completo, son, a lo mejor son 20 simuladores más una prueba que te va a hacer un inspector de aviación civil oficial.
Eso si lo tuvieras que pagar particularmente, más o menos, ¿cuánto te podría?
Pues, mira, Jope, muy caro. Ahora mismo un curso de habilitación puede costarte unos 50.000 euros.
Joder.
Sí.
Pues...
Es triste, pero es así, ¿no? Las familias que sus hijos dicen... Yo mismo, si mi hijo me dice que me está yendo ahora, igual...
Se te rasgan las carnes.
Sí, sí, dices, madre mía.
Claro, sí.
Encima que ahora no dan crédito los bancos.
Ya te digo. Sí, bueno, es complicado hacerse piloto.
Pues hasta aquí, y con la ayuda inestimable de Enrique y Juan Pedro, terminamos esta sección y empezamos con la siguiente.
Aquí empieza una panda de listos.
Bueno, pues yo quiero empezar con la primera pregunta de una panda de listos. ¿Por qué las zapatas tienen que ser jóvenes y guapas?
Bueno, digamos que eso no es siempre así, ¿eh? De hecho, hay mucho azafato, es la mayoría, en la realidad.
Bueno, ¿y por qué los azafatos tienen que tener una homosexualidad declarada?
Pues mira, yo creo que es un tema de sensibilidad a la hora de servir las comidas, esas cosas. Pero te voy a decir una cosa, yo prefiero azafatos masculinos a azafatas. Mis compañeras me van a matar, pero es así. ¿Por qué? Me dan mucho más juego cuando tengo que salir de copas en los destinos. Y además, si tienes algún problema con pasajeros, siempre tiene más fuerza un azafato que un azafato.
Desde aquí un saludo a todos los azafatos homosexuales, que los queremos a todos.
Por supuesto, por supuesto.
Y que tengo muchos amigos azafatos homosexuales.
No quería ser ofensivo. Yo lo he dicho simplemente porque un amigo mío era azafato y decía que tenía que ser amanerado, simplemente.
Sí, no es un requisito.
Otra cosa que quería saber yo aquí en esta panda de listos es... ¿Es verdad que el low cost es lo mismo que el otro? O sea, a ver si me explico. O sea, los pilotos que trabajan para low cost son igual de pilotos que tú.
Bueno, digamos que la titulación básica, legal, la tienen. La diferencia es que una compañía de bandera, va a hacer una convocatoria, una oposición, pidiendo unos requisitos muy elevados.
Ya.
Cosa que una low cost no. Incluso les va a pedir que se paguen ellos sus cursos, como he comentado antes.
Ya.
Es decir, es como jugar en el Conquense o jugar en el Real Madrid.
Sí, o también podríamos decir que es como sacarse el carnet en autoescuela o hacerlo por libre, ¿no?
No me gusta esa comparación.
No,
porque esto es un título.
No, pero no. No quiero rebajar lo que es el título. Me refiero a la comparación de es sacarte un título con algo, algún estamento, algún oficial, o que te ayude a alguna escuela. O a sacártelo como a tu propio... O sea, a lo que voy. Estamos seguros volando con...
Sí, muy seguros, la verdad es que sí. Mira, lo que ha pasado estos días con la compañía alemana ha sido una cosa puntual. Esos pilotos están perfectamente preparados y son muy profesionales.
Sí, además una de las cosas que desgraciada... O sea, dentro de la desgracia, a mí lo que me ilusiona de alguna manera es que no es un fallo del avión.
Eso es. Ahora mismo que un avión falle es prácticamente imposible. Prácticamente hay que derribar un avión.
Efectivamente.
Un fallo estructural... Mira, yo he estado volando el Airbus 320, que es el avión siniestrado. 11 años con Europa y en 11 años no he tenido ni un solo fallo. Nunca.
Son aviones fiables.
Muy fiables.
Bueno,
y una cosa, da igual los años que lleven en servicio siempre y cuando estén en buen funcionamiento,
sí,
¿no?
Sí, porque...
¿Cuánto es la vida de un avión?
La vida útil de un avión puede pasar los 30 años, porque hay revisiones que se hacen diarias, mensuales, anuales, Y luego está la gran parada, que se llama, que es una revisión en la que el avión se desmonta entero. Y cuando digo entero es totalmente
hasta
entero,
el último
hasta
tornillo,
los remaches, los instrumentos y todo. Entonces el avión se vuelve a construir y es prácticamente un avión nuevo. Aunque es verdad que el avión tenga una matrícula y tenga 25 años,
sí,
24,
ya, claro.
El avión es completamente nuevo. Sistema.
Es que eso también me gustaría dejarlo claro, porque también hay mucha desinformación en esta semana con el accidente este, y hay que dejar claro que el volar es el sistema de transporte más seguro del mundo. Que hoy está escuchando en, o leyendo en el periódico, que de cada 3,5 millones de desplazamientos hay un avión que tiene una incidencia. No quiere decir que esto vaya a ser un accidente como el de hoy.
En este caso particular, en 50 años ha ocurrido 4 veces.
Sí, y efectivamente. O sea, que bueno, es que este caso es muy, muy, muy particular.
Es muy puntual. Es como si vas por el monte y te cae un rayo.
Eso es. Eso es. Es la misma probabilidad de que te toque el gordo de la lotería.
Bueno, en esa voy a tener yo más probabilidades, chicos. Y quitándole hierro al asunto, ya que esta sección se llama Una Panda de Listos, quiero saber para cuándo vienen los aviones eléctricos.
Pues mira, ahora mismo tienes volando uno.
Ah, sí.
Está dando la vuelta al mundo.
Viva mi ignorancia.
Sí, pasó por Madrid, no sé si hace 10 días.
Pero no es de pasajeros, ¿no? De momento será
de
prototipo.
Momento es un prototipo de 2 plazas. Que además yo no lo sabía, me lo dijo mi hija. Me dijo, papá, hay un avión eléctrico volando.
Anda.
Y lo puse el telediario y efectivamente ahí estaba.
Y de corto alcance, me imagino. O sea, tendrá, sí, los tramos muy.
Bueno,
no.
Puede estar en el aire hasta 24 horas. Bueno. Incluso de noche. Escucho, con lo que acumulan
yo,
las baterías.
Yo lo que entendí es que querían dar la vuelta.
No, están haciendo escala.
Ah, están haciendo escala.
Sí, sí, pero la escala la hacen porque el piloto tiene que descansar.
Sí, sí, claro. Ya lo imagino que...
Porque vuela 24 horas, va cargando por el día y por la noche sigue volando con sus baterías. Es como un planeador gigantesco. En realidad, ahora mismo no tiene una utilidad operativa porque no puede llevar carga de pago. Simplemente el piloto o los 2 pilotos que lleven.
Oye, y otra pregunta que para ese crasear, como dice Santiago, dentro de esta panda de listos, y es, ¿qué pasa con los drones?
Los drones, pues yo creo que, vamos a ver, es el futuro, es verdad. Es el futuro para muchas cosas, como vigilancia forestal, fotografía aérea, en plan militar. Pero ¿tú te subirías en un avión sin pilotos?
No, yo no.
Igual no es el día, igual no es el día para hacer esa pregunta.
No.
Que pasara algún fallo.
No, me refiero a eso.
Odisea en el 2001, ahí, la lucecita mirándote.
Me refiero. Todo esto está legislado, supongo que cada tipo de avión o para lo que se dedique irá a una altura determinada o otra para que no choquéis, en este caso, ¿no?
Sí.
Entonces, esto de los drones, esto, como de momento no hay una legislación clara, supongo.
No hay prácticamente nada. De hecho, lo están haciendo a correprisa.
¿Puede surgir problemas con los drones?
Ahora mismo, quitado el plan militar, el plano militar, no hay drones volando en plan civil por ningún sitio. Entonces, sí, pueden surgir problemas.
Bueno, no sé si sabías que Amazon quería empezar a hacer repartir sus paquetes, sí, en determinadas zonas del mundo que son bastante difíciles de accesibilidad con drones.
Sí, lo he oído. Lo que pasa es que esos aviones van a volar como los ultraligeros, por debajo de unos niveles que la aviación comercial no va tan bajo nunca, y que son 300 pies. Vamos, no llega.
Ya.
Entonces nunca van a interferir, siempre que no se metan en una zona aeroportuaria, no va a interferir nunca con la aviación.
Y una pregunta, y si me quisiera ir de ilegal, ¿me podría meter donde la carga?
Pues mira, actualmente con las medidas de seguridad que tenemos, sería prácticamente imposible que tú entraras de forma ilegal.
Pero bueno, en el caso que pudiera, ¿sí? ¿Sobreviviría al viaje?
Sí, sí, mira, la bodega de carga está totalmente presurizada, igual que el resto del avión. De hecho, yo he bajado la bodega de carga varias veces, pues unas veces por curiosidad, otras porque tienes que comprobar algo. Tenemos una compuerta que comunica, como en las películas.
Sí.
Puedes bajar por las escaleras y te metes en la bodega de carga.
Y otra pregunta muy curiosa, ¿qué sabes del Air Force One?
¿Del Air Force One? Pues mira, yo me he cruzado, curiosamente un día me crucé al Air Force Two.
Ah, ¿sí?
Sí, iba a la...
Ese que es el de tapadillo, ¿no? Pues,
ese es el de Canadá, sí, pues, o México.
Me imagino que sería...
Sí, el de España, ¿cuál es? El Air Force 75.
Además, tú sabrás que en inglés cuando dices I go to... vas al baño a descargar.
Sí.
O sea que este es.
Pues, sí, pues, el Air Force Two y además me quitaron del medio para que pasara él.
Ah, sí.
Parece que iba la vicepresidenta o algo así.
Eso llevan vuelos especiales, o sea, son como.
Es un vuelo totalmente militar, es como de España.
Cualquier vuelo militar tiene preferencia por encima
Cualquier vuelo militar, no. Los vuelos militares que deben tener preferencia. Es como las ambulancias, por ejemplo.
Ya.
En este caso sería pues el avión del rey, el avión del presidente, un avión de Estado.
Uh-huh.
Son los que le van a dar una preferencia.
Incluso en otros países, o sea, si va el avión del rey, en Estados Unidos le deja...
Sí, sí, claro.
Anda.
Oye, y una preguntilla que me he quedado ahí y es que la llevo pensando todo el día. Hoy he estado leyendo que el copiloto este de volviendo al este, simplemente es una pregunta técnica. Apretó un botón para que el avión bajase de golpe.
Sí, no, eso no existe. Eso es. Me imagino que eso es alguna malinterpretación de los periodistas.
Yo he entendido que es una ruleta.
No existe. Es un selector de altura, simplemente.
Sí. Bueno, ya, pero me refiero. Ese selector de altura para bajar a esa velocidad, eso no es normal para hacerlo en un avión comercial, ¿no?
Sí, bueno, ese selector normal.
No, pero me refiero a bajar de una altura de 10.000 metros. O
vale,
mira, el descenso que se hizo es totalmente normal. Digamos que es un poquito más brusco que un descenso normal, pero no llega a ser ni de lejos un descenso de emergencia. Un descenso de emergencia puedes bajar a 8 o 10.000 pies por minuto, un descenso normal a 2.000, 1.500 y en este caso lo han hecho a 3.000. O sea, realmente ha sido lo que se conoce en inglés como un CFIT, que es un... es estrellarte contra el suelo en un vuelo controlado. Es decir, el piloto lo estaba manejando en un vuelo controlado.
Sí, es como dejar de intentar planear el avión por lo que sea.
Es ponerle un régimen de descenso y dejarlo que siga bajando así hasta el suelo.
Y quitando mitos, yo vi una película que ahora mismo no me acuerdo, de Seth Washington, que es piloto de avión, si os acordáis del nombre.
Sí, The Fighter.
¿Es The Fighter?
Yo creo que sí.
El vuelo.
Y hay una escena muy curiosa que yo es que me tronché de risa porque es que le da la vuelta al avión.
Sí, sí, sí.
Y quisiera saber si eso es posible.
Vamos
porque
a ver,
lo que me enseñan en física en el instituto...
Esa es una pregunta recurrente que me han preguntado muchas noches.
Yo mismo, hace tiempo, terminar de ver la película, ya se la pregunté.
Sí, sí. Bueno, pues físicamente sí es posible. Yo he hecho vuelo acrobático, pero son aviones preparados para vuelo acrobático.
Uh-huh.
Se puede, pero con un avión de pasajeros que tiene mucha estabilidad sería muy difícil. Y a esa altura... casi imposible.
Y tendría que ir a una velocidad increíble, ¿no? Para...
Tendrías que ir muy rápido para poder ponerte boca abajo y luego seguramente no podrías volverte a enderezar.
Sí, sí. Madre mía. Y además, mejor... que se pusiera el cinturón, bueno, porque si no se da con el cogote.
Bueno,
y no solo eso, sino que se había clavado 4 botellas de tequila al tronco. Bueno, botellines. En
bueno,
este
eso.
Caso.
Sí, bueno,
no, te voy a decir una cosa. Sin esos 4 botellines de tequila, ese tío no le da la vuelta al avión.
Bueno, esa película.
Se caga la pata abajo.
Ha hecho mucho daño la película de Washington. Este
sí, bueno, lo que no hacía daño era la primera escena de la película. Peliculón, ahí al minuto y medio acaba la película.
A mi mujer le hizo mucha gracia también cuando lo vio conmigo, sí.
Sí, ya sabemos. Bueno, pues nada, aquí que te queríamos agradecer un montón nosotros aquí un rato en
hiperespacio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y cuando necesitéis, pues ya sabéis que por aquí estoy.
Y que es un placer poder hablar contigo y que nos hayas contado todas estas cosas, porque la verdad es que, como dice Belén, que nos está acompañando aquí un día más, pero que no nos quiere mostrar aún su dulce y delicada voz, que son cosas bastante curiosas en las que uno no repara hasta que no las oye. Y es verdad, porque tú te montas en un avión, te van y te llevan y parece que ya todo ha acabado.
Además, lo bueno de esto es que ya puedes ir al bar y hacer pasarte por un piloto.
Y queráis o no, y queráis o no, ahora mismo sois todos una panda de listos un poco más. Así que nada, vamos a seguir con vosotros a un ratín más. Y aprovechar para deciros que la semana que viene volveremos con esta sección con el invitado sorpresa que nos quiera traer
Juan
Santiago.
Pedro, la semana que viene.
No, perdón, es verdad. Tendría. Sí.
A ver si alguno se va a perder las vacaciones por venir a verlo.
No. Os comento, efectivamente, la semana que viene, porque es Semana Santa, no tenemos programa porque estamos todos muy liados y el que no está de nazareno por aquí, por Cuenca, que es muy típico, pues está de viaje, de vacaciones o está por ahí. El caso es que volveremos la semana siguiente con todas nuestras ganas y toda nuestra fuerza. Así que ahora os vamos a dejar con Frankie, que siempre ha sido un crack, y os vamos a despedir a todos, o nos vamos a despedir de vosotros, y deseando que paséis una gran Semana Santa, que tengáis unos días de vacaciones fantásticos, que por lo visto viene buen tiempo. Y poco más, que os esperamos aquí la semana siguiente, la Semana Santa. Y
un abrazo a todos.
Y efectivamente un abrazo a todos. Antes de nada me gustaría despedirme de Enrique y volver a decirle y agradecerle su visita y que es aquí bienvenido y que siempre será un placer tenerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y cuando queráis.
Esta es tu casa.
Gracias.
Y nada más, por lo demás, buenas noches a todos y que paséis muy buena Semana Santa.
Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca.